Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, enseguida estamos en Londres, España. Se juega esta noche una plaza en la final de la Eurocopa frente a Italia. El balón empieza a rodar a las 9 y la previa la vas a vivir desde las 7 y media en tiempo de juego de la cadena COPE. Antes de pasar por los alrededores del estadio de Wembley, la pandemia es un suma y sigue. Ahora te preguntarás, ¿más todavía? Sí, más porque los datos que hoy han adelantado ya las comunidades autónomas confirman ese repunte. Sigue preocupando la situación en Cataluña. Hoy han notificado 5.916 nuevos positivos. Son 3.200 más que el martes pasado. En Galicia, 853 más. Y así podríamos seguir en la mayoría de comunidades autónomas. Los datos son los que son. Y sin obviar las cifras, hay cuestiones que no hay que dejar pasar por alto. La incidencia se expande entre los más jóvenes, en la franja que va desde la adolescencia hasta los 29 años, que son precisamente los que no están vacunados. La mayoría asintomáticos, la mayoría sin necesidad de ingreso hospitalario. Esa es la parte menos mala. Hay una parte que sí está sufriendo las consecuencias del repunte. Es la atención primaria. Te acabo de contar el último dato de Cataluña. Atentos al de Cantabria. En los jóvenes cántabros de entre 20 y 29 años hay una incidencia que roza los 1.500 casos por cada 100.000 habitantes. En Herrera en COPE hemos estado en un centro de salud de Torrelavega, en Cantabria. Las medidas de seguridad se han relajado y eso lo están pagando los médicos y el resto de pacientes que acuden a los consultorios con otro tipo de patologías. José Ramón Fernández es médico de atención primaria en el centro de salud Obra, en Torrelavega.
Se está repercutiendo, igual que las demás olas, en que estamos desviando nuestra atención hacia lo más incidente ahora mismo, que es la COVID. Es una situación muy complicada para atención primaria, en el cual volvemos a tener no solo lo que teníamos de antemano, sino que volvemos a tener otra vez ese triaje o de filtrado de la población con COVID.
Al margen de la pandemia, hay una noticia que no ha pasado inadvertida para los funcionarios interinos en España. En la función pública hay una temporalidad que roza el 30%. ¿Cómo pretende reducirlo el gobierno tras ese acuerdo con los agentes sociales? Mediante un concurso oposición en el que por primera vez en la historia se valorará en un 40% su experiencia y también su categoría. Se prevé regularizar a más de 300.000 trabajadores dentro de los límites de ese acuerdo. Ya sabemos cómo. La pregunta también es quién. ¿A quién afectará? Pues a aquellos que hasta el 31 de enero de 2020 hayan ocupado la plaza durante al menos 3 años y el puesto sea estructural. Quienes no superen los procesos de selección tendrán derecho a una indemnización y entrarán en una bolsa de trabajo de la que podrán ser rescatados. Por lo demás, hoy es un día para darte las gracias. Hoy nos han puesto las notas de fin de curso, de fin de temporada, y según el EGM, Herrera en COPE cierra su mejor temporada. Histórico también un año para el equipo de Deportes COPE. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño siguen siendo los números uno. Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño también ratifica su liderazgo. Para los que escucháis este programa, para los que escucháis Mediodía COPE, de lunes a viernes, hoy nos toca dar 435.000 gracias. 435.000 gracias. Ahora sí, nos vamos a Londres. En menos de 7 horas... nos la jugamos en la Eurocopa, en las inmediaciones del estadio de Wembley. Está Miguelito. ¿Qué tal, Miguelito? Buenas tardes, adelante.
Busca la selección española meterse en una final 9 años después. Será la cuarta Eurocopa consecutiva en la que España se va a enfrentar a Italia. En el 11 de Luis Enrique se prevé una única variante, la entrada de Dani Olmo por el lesionado Sarabia. En Italia es viaja Spinazzola. Su puesto en el lateral izquierdo lo va a ocupar Emerson. Chiellini parece que va a poder ser titular. Los Achurri llevan 32 partidos consecutivos sin perder. Va a pitar el partido el colegiado Félix Bridge. Salvo expulsiones, ningún jugador se perdería la final del próximo domingo en Wembley. Habrá en torno a 60.000 espectadores. Según la UEFA, podría haber 11.000 italianos y 9.000 españoles. A esta hora llueve en Londres, donde hay 18 grados de temperatura.
A esta hora hay más noticias. Gracias, Miguelito. Hay más noticias que tienes que conocer y que te cuento con Ana Palacios.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hoy el Consejo de Ministros ha sacado adelante la Ley de Libertad Sexual, conocida como Solo Sí es Sí, una norma que va a cambiar la forma de juzgar los delitos sexuales y que ha sido cuestionada por el Consejo General del Poder Judicial por su posible alteración de la presunción de inocencia. Incluye además todo un repertorio de agravantes, entre otros las violaciones en grupo. Te cuento también que hasta 110.000 empresas pueden desaparecer si no se mantienen mecanismos de protección como los ERTE o las distintas moratorias puestas en marcha por el gobierno a consecuencia de la pandemia. Y en Canarias, muy pendientes de la actualización del semáforo COVID británico, que debe decidir si se permiten los viajes al archipiélago. La alta incidencia en Tenerife podría volver a situar a Canarias en rojo. El sector servicios de la isla se mantiene en vilo hasta saber la decisión.
Y si tienes hijos, puede que con el final de las clases haya cambiado un tanto tu rutina en las últimas semanas. Llega el verano, tiempo de descanso para los más pequeños y el momento en el que te enfrentas a esta pregunta. Seguro que la has tenido que escuchar alguna vez.
Oh, ¿por qué tengo deberes en verano?
Ay, pregunta que se repite, ¿verdad? Frecuentemente. Lo sabemos bien los que tenemos hijos pequeños. El tema de los deberes no es novedad, genera debate. ¿Son necesarios? Su obligatoriedad durante estos meses de vacaciones es algo complejo. Sin duda son un complemento que funciona como refuerzo, pero, según los expertos, lo que tenemos que procurar es que no se termine convirtiendo en algo obligatorio. Lo ideal, trabajar, sí, pero también divertirse. ¿Cuáles son las claves para ello, Carmen Lavallén?
Afianzar lo aprendido durante el curso puede ser una actividad más del verano para los chavales que lo necesitan, pero sin forzar. Como explica COPE la educadora Maite Mijancos.
Hombre, un ratito de cuadernillos, pues tiene 7 años, tiene una escritura un poco mala. Bueno, puede ser un ratito hasta de diversión para el niño. No de obligación, de lo tienes que hacer. Todo es nuestra actitud, ¿no? La actitud de, bueno, de media horilla puede estar un ratito leyendo y otro rato rellenando un cuadernillo. Sí, ¿por qué no? Hay tiempo para todo, si es que hay 24 horas.
Define las vacaciones de verano como un tiempo de oro para la educación en el que hay mucho en juego.
Pueden hacer, pues, no sé, un curso de inglés, todo lo que sea completar, o sea, complementar. Que se diviertan es fundamental, que vayan con sus iguales es fundamental. Un adolescente que no va con sus iguales, tenemos un problema.
La lectura, hacer excursiones, bañarse, visitar un nuevo lugar o un museo, la pandilla, convivir varias generaciones, todo suma, de todo se aprende, incluso más que en los meses de invierno y que con las pantallas, a consumir con moderación.
El avance del coronavirus trae una consecuencia clara y dibuja un escenario que te va a sonar a lo vivido durante estos meses.
Las comunidades tienen un cierto margen para actuar y yo creo que están actuando y están haciendo propuestas en la línea más eficaz posible.
El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que deja claro que son las comunidades autónomas las que tienen que tomar decisiones. El marrón sigue siendo para ellas. Castilla y León, por ejemplo, hoy ya ha pedido que se vuelva a implantar, no lo descarten, el toque de queda de 1 de la madrugada a 6 de la mañana, algo que sin el estado de alarma es complicado de aplicar. Por otra parte, Cataluña ha confirmado que desde este fin de semana echa el cierre al interior del ocio nocturno, similar a puesta en Cantabria, más allá de las restricciones. Otra propuesta impulsada por Cataluña, Canarias o Baleares pasa por adelantar el proceso de vacunación en los jóvenes. Ahora mismo hay 640 casos por cada 100.000 habitantes entre personas de 20 a 29 años. Ese indicador triplica la media nacional. Aunque esa cifra es menor, en Madrid, 276 casos, esta comunidad va a empezar a citar a mayores de 25 años a partir del viernes y a principios de la semana que viene, atentos, a los mayores de 16 años. En Navarra, precisamente por lo que se avecina en los próximos días, también optan por restringir el ocio, en este caso con una limitación horaria. Hasta la 1 de la madrugada. En Pamplona, hoy, este mediodía, se tendría que haber escuchado este sonido. Es el sonido del chupinazo que marca el inicio de los Sanfermines. Evidentemente no están programadas grandes celebraciones en esta ocasión. Eso sí, para hoy los bares del centro tenían un 100% de reservas para almorzar. Enrique Maya, el alcalde de la ciudad, el alcalde de la capital Navarra, ha pasado hoy por Herrera en COPE.
¿Qué siente hoy el alcalde de Pamplona? Hoy, precisamente.
Bueno, pues me has fastidiado con el sonido ese. La verdad es que me han venido unas lagrimillas. Yo lo que he dicho por aquí es que se puede también comer con la familia o almorzar con la familia más cerquita de casa, ¿no? En tu barrio, en una hostelería estupenda en muchos sitios, y vamos a organizarnos para que no venga todo el mundo al centro, ¿no? Pero bueno, las reservas están.
Día difícil para los pamploneses, día muy triste, y también para los que hemos vivido ese momento tan emocionante como es el chupinazo. Con la situación, el alcalde ha querido hacer ese llamamiento a la responsabilidad, evitar aglomeraciones en los puntos más emblemáticos para así minimizar cualquier tipo de riesgo. Lo que está claro es que, por desgracia, se va a seguir pareciendo poco a lo vivido prepandemia, una realidad que golpea a un sector que tiene esta semana marcado, sin duda alguna, en el calendario.
Es un mazazo tremendo, porque a mí me lo dicen muchos hosteleros, me dicen, no te creas, que nosotros cuando hacemos las cajas en San Fermín y luego vamos tirando, ¿no? Claro, si no existe la caja de San Fermín, algunos dicen, bueno, ganáis menos. No, no, se va al traste el negocio sin San Fermín.
Vamos a dejar las cuestiones relacionadas con el coronavirus, con las nuevas medidas, con las suspensiones, como el chupinazo hoy en Pamplona. Y te voy a hablar de Samuel, la muerte de este joven de 24 años, asesinado tras una brutal paliza en La Coruña, ha provocado la reacción de miles de personas en diferentes puntos de España. La concentración se produjo en Madrid, en plena Puerta del Sol. Ahí se congregaron más de 3.000 personas y la policía tuvo incluso que realizar algunas cargas. Uno de los gritos más escuchados fue el de justicia contra una agresión que, según los testigos, estaría motivada por un delito de odio de carácter homófobo, algo que de momento los investigadores policiales no han podido confirmar. Y en esas manifestaciones en Madrid se escucharon gritos contra Isabel Díaz Ayuso, que tendrá que ver en todo esto la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero es algo que todavía, ya digo, ese crimen de carácter homófobo está por determinar. Se está intentando recrear lo sucedido, recabar todas las pistas en aquella discoteca a las 3 de la madrugada, donde Samuel se encontraba con varias amigas. La investigación avanza, todavía sin detenidos, pero sí con varios interrogatorios. También conocemos algunos detalles de la autopsia que pueden ayudar a sacar conclusiones. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
¿Qué sabemos en estos momentos, Juan?
Pues que son 15 los interrogados ya por la policía, como decía, según delegación del gobierno. Con las lesiones que recoge el primer avance de la autopsia en mano de los investigadores, las fuentes consultadas en ese ámbito hablan de una paliza tremenda. Presenta politraumatismo, golpes severos en la cabeza, nos dicen. Fue en la segunda fase de la agresión, después de que un primer individuo golpeara a Samuel al creer que le estaba grabando cuando realizaba realmente una videollamada. Inmediatamente apareció un grupo de agresores que la emprendieron a golpes contra el joven de 24 años a lo largo de 150 metros, nos cuentan las fuentes consultadas. Aunque hubo palabras de desprecio a la supuesta condición sexual del chaval, las fuentes consultadas por COPE nos hablan de una pelea de noche, nos dicen textualmente, una pelea de noche con gente conflictiva y hasta ebria. No se confirma el delito de odio por ahora, pero continúa esa investigación. Varios de ellos están ya identificados, pero se pospone el momento de las detenciones porque se quiere atar muy bien el papel que tuvo cada cual en la agresión mortal. Se intenta asegurar una carga probatoria, dicen, que lleve a un ingreso en prisión seguro. Y todo esto se hace con la ayuda de las imágenes grabadas por la seguridad y la versión que están dando los diferentes testigos.
El Consejo de Ministros ha aprobado la reforma de las pensiones y, como te hemos ido contando, no lo hace sin polémica. La conclusión es que nadie en el seno del gobierno quiere asumir un recorte que es, por otro lado, inevitable. Hay luz verde para una primera reforma donde el principal problema se centra en el mecanismo de equidad intergeneracional que sustituye al delegado factor de sostenibilidad. Ahora, ¿qué es lo que nos espera? Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues lo más inmediato, la subida de las pensiones con el IPC, aumentos en las penalizaciones a la jubilación anticipada voluntaria e incentivos a la jubilación demorada. Esos son algunos de los puntos más destacados de ese anteproyecto de ley que debe iniciar la tramitación parlamentaria en septiembre para entrar en vigor en 2022. Se trata, como dices, de una primera fase. Quedan otras dos que sin duda van a ser más complicadas de negociar entre gobierno y agentes sociales. Se deroga ese factor de sostenibilidad y su sustituto, el mecanismo de equidad intergeneracional, como dices, nace con polémica después de que el ministro para la Seguridad Social, Escrivá, tuviera que matizarse a sí mismo tras decir que ese mecanismo tendría dos consecuencias sobre los baby boomers: o recorte de pensión o trabajar más años. Ese mecanismo, el más polémico, lo más complicado de momento en el calendario, tiene que ser negociado antes de noviembre y entraría en vigor a partir de 2027.
Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Qué gusto tenerte cerca en un día tan importante
igualmente
para el deporte español, con ese España-Italia en Wembley a las 9 de la noche.
Bueno, hace mucho tiempo, Antonio,
previa a las 7 y media, tiempo de juego.
7 y media, tiempo de juego. Que hace mucho tiempo que no pasa esto. Hace 9 años que no tenemos la posibilidad de llegar a una final, así que hay que disfrutarlo. Como dices, es a las 9 en Wembley. Está lloviendo, acaba de contar Miguel Ángel Díaz. Hay una temperatura de 18 grados. Bueno, hay un par de dudas periodísticas, ¿no?, de Luis Enrique. Una, saber quién va a ser el sustituto de Sarabia, que puede ser Dani Olmo. Y saber si va a jugar Eric García en lugar de Pau Torres, que sería uno de los cambios con respecto a la última alineación contra Suiza. En Italia, la baja de Spinazzola, que es muy importante, es uno de los jugadores del campeonato. Parece, como dice Miguel Ángel, que Chiellini va a jugar. Chiellini y Bonucci, la pareja de veteranos de la defensa italiana. El árbitro es el alemán Fritsch. Italia lleva más de 30 partidos sin perder. Es un reto para España, pero es evidente que estamos ante una gran posibilidad de meternos de nuevo en una final contra Inglaterra o Dinamarca, que es la otra semifinal de mañana. Comienza la segunda semana del Tour de Francia, hoy con final en Valence, 190 kilómetros entre Albertville y Valence. Pogacar líder, salió de líder de la primera semana. Mas es el mejor español colocado. Y en fútbol, unas cuantas noticias. Junior Firpo del Barça al Leeds United por 15 millones de euros, es oficial. Andoni Iraola es oficial, va a seguir siendo entrenador del Rayo. Y el Getafe ha hecho oficial el fichaje del defensa Mitrovic. Además, Ertel es oficial, jugador del Real Madrid de baloncesto.
Siempre es bueno escuchar a los oyentes.
Vamos a ver,
hoy les hemos preguntado
a ver qué dice la gente.
¿Cómo van a verlo el partido de esta noche?
Pueblo,
a mí es lo que me gusta verlo solo, bajar el audio de la televisión y encender el de la radio y escuchar el sonido del tiempo de juego de la cadena COPE. ¿Y los oyentes qué? Pues esto es lo que nos habéis contado en el 637-230000.
Nosotros lo veremos en casa, somos 5 en la familia, pero vamos a gritar los goles que los van a escuchar en Wembley. Venga, con la roja.
Yo la verdad es que lo voy a ver solo en mi habitación, porque como lo vea con gente alrededor me pongo muy nervioso y ya voy a estar bastante nervioso.
Yo me encanta quitarle el volumen a la tele y a escuchar tiempo de juego.
Mira, este es de los míos, Corrochano.
Sí, sí, ahí tienes una legión de seguidores.
En tu caso, ¿cómo vas a vivir el partido con esta noche, con tu familia, con los amigos? ¿Te pones nervioso y prefieres seguirlo solo? Nos lo cuentas en el 637-230000.
¡Vamos, España!
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Termina un curso muy especial y gracias a ti lo hemos superado con las mejores notas. Según el EGM, Carlos Herrera cierra una temporada histórica y es escuchado ya por 2.600.000 oyentes diarios en Herrera en COPE.
Y la radio estará ahí, a través de este programa, dándole toda la información pertinente.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte, con el liderazgo de tiempo de juego los fines de semana. Con 1.538.000 personas vibrando con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Y antes de nada, enhorabuena a todos los oyentes de Tiempo de Juego y del Partidazo, porque han hecho líderes ambos programas en la Radio Deportiva Española.
Y con el liderazgo también del Partidazo de COPE. Juanma Castaño consigue un récord histórico y continúa siendo el número uno de la Radio Deportiva Nocturna. Ya es escuchado por 825.000 oyentes.
Y viendo cómo están las cosas, no hay que perder de vista nunca el dial de la cadena COPE.
Gracias
porque...
y COPE sigue creciendo. Suma 60.000 oyentes nuevos y es escuchada ya por 3.427.000 personas como tú. Gracias por estar ahí.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente y puedes conectarla desde la app. Y si lo necesitas, te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Por muy poco. Contrátala antes del 31 de julio en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600.
¿Conoces el poder transformador del sí? Cuando dices sí, el mundo cambia. Por eso en CaixaBank decimos sí a las inversiones responsables. Sí a la inversión de impacto. Porque sí importa dónde y para qué invertimos. Y sí impacta en los demás y en el planeta. Nueva gama sí soluciones de impacto de CaixaBank. Di sí al poder transformador de tus inversiones. Más información en caixabank.es.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí. Dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿Pero cómo brilla? ¿Y qué fuerza?
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Las comunidades autónomas comienzan a dar pasos hacia atrás en su plan de desescalada. Cataluña ordena el cierre del ocio nocturno desde este mismo fin de semana. Es la consecuencia del repunte de casos en esta comunidad. Hoy han notificado casi 6.000 nuevos positivos. Son 3.200 más que el martes pasado. El cierre del ocio nocturno en Cataluña va a afectar al interior de los locales. Aquellos que solo tengan un establecimiento cerrado, una parte cerrada, sí que van a poder abrir los que dispongan de un espacio abierto en el exterior. Esto en Cataluña. Estudian también medidas en Castilla y León, aunque de momento no concretan. Son partidarios de establecer otro toque de queda como en Portugal, de 1 a 6 de la madrugada. También plantean retomar el uso de la mascarilla en exteriores hasta alcanzar tasas más altas de vacunación. Ya digo que son medidas en estudio que todavía no se han concretado. Desde la Junta de Castilla y León piden colaboración a los ayuntamientos para controlar aglomeraciones y no descartan actuar tampoco en el ocio nocturno. Tampoco lo descartan en Aragón, y en cambio en comunidades como Madrid o Castilla-La Mancha ya han anunciado que de momento no se plantean retomar medidas, al menos a corto plazo. Los datos son incontestables. Acudas a la comunidad que acudas, muy significativo es el repunte. Y esta cifra que te voy a contar de Galicia: hace justo un año tenían 200 casos activos, un mes de julio del año 2020. En este momento tienen 2.600 casos activos en Galicia. Hay una diferencia esencial, que es el plan de vacunación. Por eso solo hay 47 ingresados en planta en Galicia y 12 en UCI. Se sigue poniendo la mirada en los más jóvenes. Y atentos a la denuncia que ha hecho hoy la coordinadora de la vacunación en la provincia de Pontevedra. Se llama Chelo Rodríguez y advierte de que cada vez hay más gente que falta su cita.
Para nosotros es frustrante ver la respuesta que está habiendo últimamente, ¿eh? Que no se daba antes, ¿eh? Pero entramos en periodo vacacional y es como si todo fuera aleatorio y lo importante son las vacaciones. Nosotros también estamos sin vacaciones, trabajando en nuestros días libres, estamos haciendo horas y sabemos que tenemos que ser responsables en este momento y cumplir este cometido.
Y hoy hay que poner la radio a las 7:30 de la tarde, cita indispensable, ineludible. A esa hora comienza la previa del España e Italia en tiempo de juego de la cadena COPE. Nos la jugamos en semifinales. ¿Quién os lo iba a decir, verdad? Tras los dos primeros empates frente a Polonia, frente a Suecia, con ese reguero de críticas contra el seleccionador, contra ciertos jugadores, especialmente contra Morata, el panorama desde entonces ha cambiado mucho. Se nota en el ambiente dentro de un partido que va a ser atípico. Solo unos pocos aficionados españoles van a poder acudir en directo al estadio de Wembley. Son españoles que viven en el Reino Unido. Es el caso del madrileño Álvaro Arranz.
Iré a aportar mi apoyo a la selección. Es una oportunidad increíble, la verdad, porque gracias a que es COVID este año, yo he podido tener acceso a esta entrada. A ver, es una de las pocas cosas buenas que puedo decir que el COVID ha traído a mi vida, ¿no? Pero gracias a eso, la semana pasada pude comprar entradas.
En España-Italia no es un partido más. Tenemos un pie en la final. Ahora hay que poner el otro pie. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Ana Palacios.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En La Coruña continúa la investigación sobre la muerte de Samuel.
De momento, la policía ha interrogado a 15 personas y, según ha sabido COPE, se intenta determinar el número de agresores y el papel que cada uno jugó en el momento de la agresión. Los primeros resultados de la autopsia apuntan a una brutal paliza que acabó con la vida del joven de 24 años. No parece claro por ahora el móvil del odio en este crimen.
Investigación sobre el asesinato de Samuel. El Papa Francisco continúa recuperándose de la operación de colon a la que se sometió el domingo.
El último parte médico que acabamos de conocer destaca que el pontífice ha pasado buena noche y que por la mañana, tras desayunar, ha leído algunos periódicos e incluso caminado. El posoperatorio va bien y los controles rutinarios son buenos.
La Fiscalía pide 4 años de cárcel para Arantxa Sánchez Vicario.
Petición que se extiende también a su ya ex marido. Se les acusa de un supuesto delito de alzamientos de bienes. Supuestamente urdieron un plan para descapitalizar su patrimonio y evitar el pago de una deuda a un banco de Luxemburgo. Una deuda superior a los 7,5 millones de euros.
Y te contamos también una buena noticia. Muy buena para esta casa. Según el Estudio General de Medios, Herrera en COPE cierra su mejor temporada, una temporada histórica. Además, COPE sigue siendo también la número uno de la radio deportiva con el liderazgo de Tiempo de Juego, con Paco González, con Manolo Lama y con Pepe Domingo Castaño los fines de semana. Y con el liderazgo también del partidazo de COPE de lunes a viernes con Juanma Castaño. Y más buenas noticias, La Linterna con Ángel Espósito sigue creciendo. Y La Tarde de Pilar Cisneros y Fernando de Aro es el único programa de su franja que aumenta la audiencia. Este programa, Mediodía COPE, también crece. Y hoy te tenemos que dar 435.000 gracias. 435.000 oyentes escuchan a diario Mediodía COPE de lunes a viernes. Por su parte, fin de semana con Cristina López-Lichten consigue su récord absoluto de audiencia. El grupo COPE también termina una gran temporada en sus emisoras musicales. Todos los morning crecen, al igual que sus cadenas. Cadena 100, Rock FM y Megastar FM. En total, 6.320.000 personas os conectáis a diario con las emisoras del Grupo COPE, el único grupo que crece en todas sus emisoras. Y por ello, te decimos un sincero gracias. Otra noticia que esperamos también a partir de las 7:30. España-Italia se la juega hoy en semifinales de la Eurocopa. El balón va a empezar a rodar a las 9, esas 7:30 es la hora en la que comienza el tiempo de juego de la cadena COPE. Es un partido decisivo para nuestra selección y por ella te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Eres de los que vas a vivir el partido con tu familia, con tus amigos? ¿Te pones nervioso y lo tienes que seguir solo? ¿Dónde lo vas a ver? Esto es lo que nos habéis contado en el 637-23-0000.
A ver, yo creo que lo voy a ver con mi mujer y mis niñas. Pero visto los cuartos de final, que también los vi con ellas, no me sorprendería que acabara viéndolo yo solo.
Yo lo veo en un bar de confianza y, bueno, pues estoy todo el rato corriendo la banda, de arriba para abajo, de abajo para arriba.
Pues yo voy a vivir el partido trabajando duro, echando basura y escuchando la COPE.
No es mala opción, aunque se tenga que trabajar, ¿verdad? Bueno, Eulalia nos dice que ya está cuidando de una señora y que va también a escuchar el partido por el tiempo de juego, que va a animar a España, esté donde esté. Y Alfonso lo va a ver en un bar rodeado de gente, con cuidadito y disfrutando, y por supuesto con la camiseta de la selección española. La incidencia acumulada se dispara en España. Esto lo dicen los datos. Ya supera los 200 casos por cada 100.000 habitantes después del fin de semana. Más de 32.600 nuevos positivos, de los cuales 4.300 en las últimas 24 horas. La cifra de muertos se eleva a 23. Los más afectados, te lo venimos contando, los más jóvenes. Y la incidencia más alta, 640, se sitúa entre la franja que va de los jóvenes de 20 a 29 años. Ese repunte de contagios empieza a pasar factura, fundamentalmente, no tanto en la presión hospitalaria, sino en los centros de salud, en los centros de atención primaria.
Es lamentable tener que empezar otra vez el verano, como ya lo empezamos el año pasado, pues con un elevado número de casos, que en este caso pues está afectando más a la población joven, ¿no?, que es la que no está inmunizada, y pues hombre, pediríamos un poquito más de responsabilidad.
Es Enrique López, médico de atención primaria en Zaragoza. Ve en su trabajo diario cómo cada vez llegan más personas a consulta con síntomas o por haber estado en contacto estrecho con algún positivo.
Ha habido un aumento sustancial, ¿no?, de la demanda por parte de los usuarios. También influye el aumento de casos que está habiendo normalmente, sobre todo pues por hay que hacer pruebas de PCR, hay que hacer el diagnóstico del COVID, luego también hay que hacer el seguimiento de los casos. Es decir, que eso también influye en el movimiento que hay en los centros, ¿no?
Otro punto especialmente afectado es Cantabria. Los últimos datos de la Consejería de Sanidad reflejan 340 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Allí el grupo más afectado es el que se sitúa entre los 20 y los 24 casos, con medio millar de contagios en las últimas 2 semanas. Solo Santander concentra la tercera parte de los nuevos casos. José Antonio Fernández es sanitario en un centro de salud, es médico, en la localidad de Torrelavega. Y al repunte de casos se suma ya el triaje de la población con COVID según la urgencia.
Está repercutiendo, igual que las demás olas, en que estamos desviando nuestra atención hacia lo más incidente ahora mismo, que es la COVID. Es una situación muy complicada para atención primaria, en el cual volvemos a tener no solo lo que teníamos de antemano, sino que volvemos a tener otra vez ese triaje o de filtrado de la población con COVID.
Vamos con novedades que afectan a miles de trabajadores. Es un acuerdo de las últimas horas que ha llegado la patronal, los sindicatos y el gobierno. Afecta a los empleados públicos, en concreto a 700.000 interinos que están en riesgo, que el Ejecutivo y los sindicatos han alcanzado ese acuerdo que incluye la regularización de 300.000 trabajadores en los próximos 3 años. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio. Sí, se prevé regularizar a más de 300.000 trabajadores interinos dentro de los límites de ese acuerdo. Serán aquellos que hasta el 31 de enero de 2020 hayan ocupado su plaza durante al menos 3 años y su puesto sea estructural. Habrá concurso oposición en el que por primera vez en la historia se va a valorar en un 40% su experiencia y categoría. Quienes no superen estos procesos de selección tendrán derecho a una indemnización de 20 días de sus retribuciones fijas por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades. Entrarán además en una bolsa de trabajo de la que podrán ser rescatados. Como decías, Antonio, hay 700.000 interinos, así que alrededor de 400.000 de momento, por no cumplir estos supuestos, se quedan fuera del acuerdo. Estamos esperando a ver si en el Consejo de Ministros la vicepresidenta económica Nadia Calviño realiza algún comentario al respecto.
Además de aprobar la reforma de las pensiones, protagonismo hoy en el Consejo de Ministros para el proyecto de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Es esa ley que es más conocida como la del solo sí o sí. Lo que pretende esta nueva legislación es ampliar el concepto de violencia sobre la mujer y, entre otras cosas, cambiará la forma en la que se juzgan delitos sexuales. Un proyecto de ley polémico que ha costado 16 meses de debate desde que la ministra de Igualdad, Irene Montero, pusiera la propuesta sobre la mesa y ha recrudecido en muchos momentos las discrepancias en el seno del gobierno de coalición. Otra de las voces contrarias a la propuesta es la del Consejo General del Poder Judicial, que aprobó el pasado mes de febrero un informe, lo hizo por cierto por unanimidad, en el que ponía en duda aspectos clave de la norma, entre ellos la advertencia de que la definición del consentimiento que propone el Ejecutivo puede alterar, puede distorsionar los procesos penales. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La ley del solo sí es sí ya nació a lomos de la controversia en el seno de la coalición y desde entonces nunca la ha abandonado, alargándose sus trámites de manera insólita más allá de un año. A su paso en segunda vuelta por el Consejo de Ministros, la normativa ha mantenido el eje de la regulación de los delitos sexuales sobre el consentimiento, a pesar del cuestionamiento del Consejo General del Poder Judicial, que hasta subrayó una posible alteración de la presunción de inocencia. Quedan contemplados un repertorio de agravantes, entre otros, las violaciones en grupo o el uso de armas. El proyecto, vendido con perspectiva feminista, incluye el acoso ocasional, esto es el callejero, dejando, por ejemplo, a una mujer objeto de una expresión sexista la decisión de si ha sido acosada o no. Aún puede sufrir cambios en las Cortes, una ley que supuso el arraigo definitivo a la mala relación de Carmen Calvo con Unidas Podemos en general y con Irene Montero en particular.
Y en el día en el que se ha aprobado este proyecto de ley, hoy en la tarde de COPE, vamos a analizar una de las causas del notable aumento de la violencia sexual cometida por menores. Fernando de Aro, buenas tardes, adelante.
Buenas tardes, Antonio. Te doy un dato sobre esta cuestión. En 2019 se incoaron 1.934 procedimientos por abusos, agresiones sexuales cometidas por niños y adolescentes. Fue un 5% más que en 2018. El incremento es alarmante, no lo digo yo, lo dice la Fiscalía. ¿Cuáles son las razones? Pues todos los expertos coinciden. El consumo de pornografía en edades muy tempranas y cómo este consumo distorsiona la imagen de las relaciones sexuales. Ahondaremos en esto en la tarde de este martes, Antonio.
Gracias, Fernando. Escuchamos la tarde a partir de las 4. Y para explicarte esta noticia, tenemos que retroceder en concreto hasta el 25 de marzo de 2018. Nos trasladamos al norte de Alemania, en concreto a la frontera con Dinamarca. Allí se truncó por momentos la fuga europea de Carles Puigdemont. Al expresidente de la Generalitat le dieron el alto en una gasolinera. Pasó 12 días encerrado. una cárcel cerca de Hamburgo, hasta que pagó una fianza de 75.000 euros. Cuatro meses después, a mediados de julio, Alemania aceptaba extraditar a Carles Puigdemont solo por malversación y no por rebelión. No se detectó alta traición, de acuerdo con la legislación alemana.
Que hoy ha quedado demostrado en Alemania que no existe el delito de rebelión.
Esa era la conclusión interesada que sacaba Quintorra. En España el Tribunal Supremo no aceptó esa extradición después de que se rechazara esa posible imputación solo por un delito de malversación de fondos. Ese fue el detonante para que desapareciera la euroorden. Sin embargo, lo que sigue activado es una orden de detención en suelo español, una situación que lógicamente parece poco probable. Lo que sí que está en nuestro país son precisamente dos Mossos de Escuadra que acompañaban a Puigdemont en el momento en el que le detuvieron en Alemania. Hoy ha comenzado un juicio contra los dos en la Audiencia Nacional y se pide penas de 3 años por encubrimiento. Dice que en su declaración no estaban realizando labores de escolta. Hasta aquí Mediodía COPE, ahora la información local y regional.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Vivir a medias esta temporada por el coronavirus nos ha hecho vivir el doble en Herrera en COPE. Y eso, gracias a ti, se ha notado en el EGM.
La vida sigue, la radio sigue.
Según el Estudio General de Medios, Carlos Herrera cierra una temporada histórica en Herrera en COPE.
Pero la radio está ahí para hacer que todas las mañanas sean luminosas.
2.600.000 personas ya escucháis cada mañana el mejor análisis, la mejor información y el mejor entretenimiento con Carlos Herrera.
Carmen, buenos días.
Hola, buenos días, magia de las mañanas.
2.600.000 personas como tú elegís a diario a Carlos Herrera y por eso te queremos dar las gracias.
En Dr. Tree queremos lo mejor para la piel de tu familia, la naturaleza y los océanos. Por eso nuestros tratamientos contienen un 99% de ingredientes naturales para la higiene y el cuidado del microbioma de las pieles sensibles. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 70% de descuento en la segunda unidad en muchos productos.
Por ejemplo, aceite de oliva virgen extra Coosur Origen. Comprando dos, la segunda unidad sale a solo 1,84 euros.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares, en tienda, web o app.
En verano en la tele siempre dan consejos para que no entre nadie en tu casa cuando te vas de vacaciones. Dejar una luz encendida, que te recojan el correo, está bien. Pero yo me quedo con lo que de verdad funciona. Mi alarma de Securitas Direct conectada a las 24 horas con aviso a policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Antonio Herraiz.
Mediodía.